quiero dedicarle el programa exclusivamente a la memoria de un maestro de maestros del fútbol. Buen viaje, Silvio. Marzolini, maestro, aquí está nuestro homenaje para todos ustedes.
Mi hermano va a Ferro y yo voy atrás de él y me prueban e inmediatamente me permiten que juegue con ellos, ¿no? El Ferrocarril Oeste. Y a partir de ahí hacemos una campaña muy importante con Ferro, salimos tercero en el campeonato. Y yo voy a fin de año voy a la selección argentina. En enero del 60 vamos a jugar un torneo, la Copa de Panamericana, y ahí es donde debuto en la selección argentina. Nunca había pensado que iba a llegar tan rápido todo. Y sí, ahí me encuentro con lo que es Boca. El año ese que yo llegué a Boca, Armando compró a 17 jugadores, así que imagínate, y eran internacionales, había brasileños, uruguayos y todo. Y jugar ahí, a mí me dio mucha importancia también todo esto, ¿no? Y bueno, son cosas que ha pasado en el 62, todavía en la Argentina. No se había trabajado mucho, no teníamos partido amistoso, no teníamos nada, y fuimos al Mundial. Fuimos al Mundial sin saber lo que pasaba en Europa. Eso te deja algo, pero no lo llegas a conocer. En el 66 ya cambiaba todo esto, ¿no? Porque ya conocíamos, teníamos posibilidades, clasificamos mejor, llegamos a formar un muy buen grupo, que fue un grupo muy unido. Llegamos a ganar la primera ronda y vamos a jugar contra Inglaterra, que eso es otra historia, ¿no? Fue una injusticia, porque ya nos habían dicho los Lorenzo y el presidente de Suárez, un presidente que venía de AFA, nos decían que tuviéramos cuidado, que Ratín, que era el capitán, tenía que hablar con el árbitro, que era un alemán, que él podía quejarse al árbitro pidiendo el intérprete y mostrando la cinta de capitán, no podía hacer. Y eso no existía. No existía todavía la tarjeta amarilla. A partir de eso empezó la amarilla y la roja. La Copa Libertadores fue la primera vez que Boca le dio importancia en el país a la Copa Libertadores. Y así no fue. Llegamos hasta la última instancia, que fue el salto de Pelé. Pero era una maravilla, jugaba muy bien. Yo creo que tenían un equipo de individualmente. Era el equipo con, yo creo que Holanda del 74 fue el mejor equipo en función de equipo. Pero el Santos de Pelé era, individualmente eran maravillosos, y acá no pudimos ganarle y ahí perdemos la posibilidad de ser campeones de la Libertadores, ¿no? Muchos me hablan de que hice cine y demás. Lo que pasa es que en ese momento, con la resonancia del Mundial y demás, que más o menos decían que yo era lindo, me hicieron hacer bastante publicidades. Hicimos dos películas con los muchachos y una solo, donde yo hago mi papel, ¿no? Que era cuando los hombres hablan de las mujeres, que la duraba Luis Andrini y también Beatriz Taibo. En el año 81 me llama para que sea el técnico de Boca. Creo que técnicamente eran muy dotados. Maradona y Brindisi hicieron un campeonato bárbaro, y a todos los equipos grandes les sacamos más de 10 puntos: Independiente, San Lorenzo, River, Racing, cosa que pensábamos que eran los rivales, eran esos. El partido más importante de todo eso, de todo el campeonato, fue el de River, porque el ganarle a River por 3-0 con muy buen juego, a mí me demostraba que podíamos competir y estar con posibilidades de salir campeón, porque River tenía 8 internacionales nada más, pero era el equipo que prácticamente se había formado en el 78 de River y demás. Entonces yo creo que eran cosas que le di más importancia a eso que al campeonato en sí.
Para siempre, para todo con afecto, para toda la gente que me permitió, aún saludándolo desde cualquier rincón de la Argentina por esta radio nacional que tiene 49 emisoras que difunden el mensaje y que además sale en dúplex este programa con la folclórica FM 98.7. Le pedí permiso a todos, al Cholo, a Guille, al Cholo Cribani, a Guillermo de Andrea, a Jorge Ferraresi, al Cuervo Larroque, a todos me dijeron pase. Bielsa mismo, que salió campeón con el Leeds United en Inglaterra y ascendió a la Premier League, el director técnico argentino que logró un título muy difícil y que está ahora en la Premier League, me dijo, sí, Silvio está primero. Y me puse a leer un extraordinario diccionario sobre los futbolistas internacionales de Argentina desde 1902 a 2010, que escribió un colega, un destacadísimo colega de Mar del Plata, Julio Macías, que editó Corregidor, y que es un libro que les pido que busquen porque tiene datos extraordinarios sobre los futbolistas. Dice de Marzolini, que nos dejó ayer para vivir en el corazón de todos los futboleros, un jugador que no ha tenido camiseta, aunque tuvo la de Boca, pero es de todos, es de los que amamos el fútbol. Dice Julio Macías, fue un notable marcador de punta, ducho para quitarle el balón a su adversario, dúctil en el manejo del esférico, de gran técnica y eficaz como salida por el sector izquierdo. Le tocó ser protagonista de recordados duelos con los mejores extremos derechos de su época, tanto en la Argentina, hablando de Luis Cubilla, Raúl Emilio Bernau, el propio Oreste Corbata tuvo que marcar Marzolini, e internacionales como uno de los más grandes futbolistas de todas las épocas, Garrincha, Mané Garrincha. Cuando se desempeñó en Boca, dice Macías sobre Silvio, alcanzó picos de rendimiento fantásticos, obtuvo varios títulos nacionales y el reconocimiento unánime que lo consideró entre los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos. Pese a recibir ofertas varias de poderosos elencos europeos, prefirió seguir en Boca, club del cual siempre fue hincha, simpatizante. En la selección Marzolini su aporte fue muy valioso, le buscaron reemplazante muchas veces, y la verdad, siempre terminó por imponer su clase y su categoría. El primer hombre que nos avisó, por lo menos a mí, que estaba en una situación límite su salud, por eso le mando un abrazo a la familia, y quiero además expresar mi agradecimiento a todos los sectores del fútbol por haberlo saludado, respetado, homenajeado, la tristeza con esa manera de incluirse en el afecto, en el respeto por Marzolini a la hora de su muerte. Desde el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, toda la directiva de Boca, toda la directiva de Banfield, pero tengo que incluir a todos los equipos. Todos se expresaron a través de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, saludando a este hombre que fue uno de los más grandes futbolistas de todas las épocas, que figura en el respeto internacional y nacional de casi todos, y que nosotros cumplimos con el deber de hablar de la directiva de Banfield, de lo que significaron todas las entidades que lo contuvieron, saludan a la familia, acompañan a la familia, se entristecen y después se alegran por recordar a tan maravillosa persona. Como todos, tengo mi recuerdo personal. Fue muchas veces a la vieja y querida polémica en el fútbol de papá, del verdadero Apo. lo conocí cuando era chico, cuando aparecí en las primeras notas que le hacía allá por el año 70 y pocos, y después llegando al 80, cuando él dirigió a ese Boca campeón con Diego, Maradona y Brindisi y todo ese gran equipo que ganó el campeonato del 81. Me acerqué una vez, le pedí una nota por teléfono, no había hablado mucho con él después de que me había visto de pibe yendo de la mano de papá y él iba a hacer algunas notas. Lo presenté como uno de los jugadores más fantásticos que había visto y me dijo: qué alegría que los hijos de los grandes periodistas estén ahora en nuestros medios. Y la verdad que me trabó, me emocionó, porque se acordó inmediatamente de aquellos afectos y respetos de mi papá y de toda la gente de Polémica, y de aquellos partidos impresionantes con el Santos de Pelé y Coutinho, y me habló de todos sus sueños de fútbol. Tengo grabado con Paula, con Fabiana, con las productoras, estamos buscando todo lo que significa las anécdotas que nos contó, aquellas cosas de Maradona cuando lo dirigió en el 81, que se quedaba más allá de todos practicando tiro libre, con una barrera que no era verdad, era una barrera de chapa que él ponía, Diego, para poder meter la pelota, y una vez no la encontró, y Marzolini me contó en un tramo de Todo con Afecto, me dijo: una vez me asomé al campo porque ya era de noche, había pocas luces, y Diego estaba practicando sin la barrera porque no la había encontrado. Como no tenía jugadores, ponía esa barrera de chapa y él la tiraba por arriba y practicaba los tiros libres con su chanfle. Ese día no la encontró la chapa, entonces fui a ver, me dice Marzolini, me asomé en la bombonera para ver cómo hacía. Y entonces Diego estaba en la puerta del área poniendo la pelota y él tiraba por arriba y decía: pegó en la barrera, pasó la barrera, gol, y lo festejaba, porque él calculaba con su mirada si la pelota había pasado una barrera que era de chapa o de jugadores, pero que estaba ausente esa noche. Y el mismo Diego calculaba cómo entraba. Me lo contaba Marzolini con una gran admiración, ¿no?